se vaya llenando conforme va adelante nuestro show. Al revés de lo que ocurre con muchos amigos nuestros que comienzan a cantar con la sala llena y las personas inician allá por la mitad del espectáculo un éxodo que es total mucho antes de la finalización del mismo.
Claro, un público más bien dinámico, ¿no?
¿Qué hace un actor, Rolón, cuando comprende que todos se han ido? ¿Continúa la función al final o le dice al resto de los actores, incluso casi disimulado en un parlamento, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado? Ya todos se han marchado. Rajemos, vámonos. Se terminó.
Ah, no, no, yo creo que el artista debe terminar la función.
¿Pero por qué? Eso es una superstición.
No, no es una superstición, creo.
Es el objeto de una función es transmitir algo a una persona o a otra persona. Si no hay esa otra persona, ¿qué sentido tiene representar la obra si no hay nadie?
Bueno, por ahí el hecho artístico al artista le gusta, lo está haciendo con placer, quiere llegar a esa última canción, por ejemplo, porque le agrada.
Esa es la respuesta que yo esperaba. El artista no hace las cosas para otras personas, o no solamente para otras personas,
claro.
Principalmente las hace para él.
Claro. Y también, en ese
y también
caso,
desde luego,
también,
para otras
pero
personas,
no para...
pero claro, principalmente para él, ¿no? Bueno,
aparte veo que por lo general el momento más emocionante de una obra está cerca del final o en el final, ¿no?
Está en el final o cerca del final. Yo tampoco soy, le digo, en finales muy supersticioso. Hay gente que cree en el remate, en lo que se llama el remate.
El remate.
Yo creo en el final de la obra como una...
un desenlace.
Luego, no, no, como un desenlace, justamente no.
Ajá.
Creo que el final de una obra la completa, le da término, pero no es un hecho mágico que sirve de explicación, ni tampoco creo que todas las artes temporales tengan que contener un misterio, una situación en suspenso, que se resuelva con la última frase. Eso es una superstición del cine norteamericano.
Correcto.
No creo eso. Tampoco creo... que bueno, usted sabe que no creo en los chistes, por ejemplo.
Sí.
Yo no creo en los chistes. A mí me parece que un chiste es un cierre, es una clausura. Un chiste clausura. Y a mí me gustan más los espectáculos, los momentos, las artes que abren, no que cierran en compartimentos estancos. Y viene un tipo, ahora le voy a contar un chiste. Cuentan uno y después otro.
Sí.
Nunca entendí mucho eso. Ahora le voy a contar el del paisano que se desgració en un velorio.
Sí.
Entonces yo se lo cuento y todos se ríen. Y después de nuevo, digo, bueno, y ahora voy a contar el del japonés que preguntaba dónde estaba el baño.
Sí.
Y todos se ríen. Y ahora voy a contar el del alemán, el italiano y el argentino que se iban a tirar de un avión.
Sí.
Y yo no digo que esté mal, desde luego hay toda una larga tradición, pero yo para mí no lo veo eso, ¿no? Me parece mejor abrir unos universos, ir viendo a ver qué pasa, descubriendo cosas, y creando unas rimas que parecía que no estaban y que ahora están. Es decir, una cosa más más abierta que un chiste, que es la cosa más cerrada del mundo. No hay nada más cerrado que un chiste. ¿Qué más se puede decir de aquel japonés que preguntaba dónde estaba el baño y no lo encontraba? ¿Cómo rescatarlo como personaje, como titular de un universo? No, ahí está el tipo, no encontraba el baño. En cambio, sí me gusta citar chistes.
Sí.
Me gusta hablar del chiste del japonés que no encontraba el baño, pero no contando el chiste, sino poniéndome fuera del chiste y hablando sobre ese chiste y comentando con todos ustedes qué maravilla es que haya gente que se ría de eso. Y siento una gran ternura por tantos antepasados míos que se han reído de ese chiste, por el camino que el chiste ha seguido de generación en generación. Recuerdo escenas de mi infancia con... qué sé yo, mi tía la Dora Balbi riéndose de esos chistes, todo fenómeno. Pero lo único que no me gusta es contar y oír esos chistes. Acordarme de ellos, sí, pero contarlos y oír que me los cuenten, realmente no. Así que, Rolón, no me cuente el chiste del loco que andaba con un elastiquito.
Bueno, ¿se acuerda, Alejandro, que justamente en relación a esto que decía, nosotros teníamos en la opereta lo que llamamos el falso final? ¿Se acuerda que era una escena que todo el mundo decía, bueno, listo, acá tiene que terminar? No, habría. Y uno decía, no, acá tendría que terminar. No, se abría otra cosa que no tenía, digamos.
Rolón, de todas estas cosas y de muchas otras he hablado hoy justamente con Bernardo Borges, está ahí querido oyente, que además me hizo una nota para no sé qué publicación de Montevideo, o qué sitio de internet, yo creo.
Sí.
Aprovecho para saludarlo. Vamos a saludar al resto del universo, por favor.
Bueno, cómo no, yo voy a saludar a Andrea, a Sonia, a Andrés, Marina, a Elizabeth y a María.
Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos y al ya saludado Borgestein agregaré a Alejandra de Córdoba, que nos saluda a todos, dice que siempre manda correos electrónicos y que nunca le contestamos, y saluda a toda su familia, que es muy numerosa. En tanto que Gerardo, el dibujante, un dibujante, me saluda, muchas gracias, un dibujante que tuvo en casa alguna vez, desde Australia, de Sydney, en Australia, nos saluda Fernando. Jesús de América quiere que le expliquemos el relato Ante la Ley de Kafka, que es uno de los mejores, ciertamente.
Es muy lindo.
¿Se acuerda que él que iba ante una puerta que estaba cuidada por un guardián?
Claro.
Imponente. Iba un día y otro. Pero no sé qué es lo que nos entiende. Está escrito en un lenguaje muy, muy accesible.
Claro. Sí.
No, es eso que usted ve, nada más, ¿no? Ana Landajo se acaba de comprar un libro, el libro de obras completas de Charrúa, que son 4 libros, y dice, como sé que te gusta el campo y sos un fino cantor, te lo cuento. Bueno. Y pide que cantemos una noche Temblando, por ejemplo.
Uy, qué lindo.
Bueno, como dice el maestro. Claro. Jorge dice, entiendo que su versión respecto de la tarantela no es de las más exactas, y me explica.
Ajá.
Pero es claro. Es verdad, yo dije que los bailarines se hacían picar para bailar.
No, no me diga.
¿Qué se le ocurre que puede ser verdad? Se trataba, lamento decirle, de justamente una aportación absurda al relato que estábamos contando, con el propósito de que usted se divirtiera.
Pero solo se divierte si no se lo cree.
Claro. Bueno, hace un año y medio que estoy de novia, me grita, ¿quién me lo grita? Caro de Merlo, y el niato nunca me dijo que me amaba. ¿De qué manera puedo saber si me ama o no? Pero yo estoy que únicamente la entiende cuando se lo dicen. Pero esto acá traslado a la mesa de entrada de Rolón. ¿Cómo es el asunto? ¿A cada rato hay que andar diciendo, te amo, te amo?
No.
¿O capito que te amo?
¿Cómo dijo? Su italiano,
claro,
ya empezó con errores con lo de la tarantela que se hizo picar en vano. No hay que decir a cada rato te amo, pero también es cierto que el amor está ahí para ser dicho, ¿no? O sea, yo creo que de vez en cuando decirlo no está mal.
¿Cada cuánto, por ejemplo, explíqueme, doctor, cada cuánto le tengo que decir a esta mujer?
No, pero que se pone la alarma usted, cuando la jefa le suena.
La alarma cada 2 días. Che,
¿qué?
Te amo.
Y ahí la programa de nuevo.
Ay, ¿a usted no le revientan un poco? Me parece que no.
A ver.
Pero disculpe, no, si lo ofendo de algún modo.
Por favor.
Esas preguntas del orden de ¿qué diferencia hay entre amar, enamorarse, querer, etcétera, etcétera? Esas cosas leguleyas que preguntan.
No, yo estoy con usted en eso, ¿eh? No, a mí no me gusta.
Nadie se ocupa seriamente de esa prolijidad.
No, yo lo...
Ni siquiera los autores que han abordado el tema, ¿qué es eso? Bueno, hasta acá te amo, después de acá para abajo estoy enamorado, después es un enamoramiento, y cada uno se arma casi un código personal, ¿no? Una lista como de banderitas de la playa. Y te pregunta, y resulta que uno tiene que compartir ese código como si fuera razonable. Pero, ¿vos me amás o estás enamorado? Entonces uno pregunta,
¿perdón?
Pero no es lo mismo. No, te dicen, como si eso yo hubiera sido tratado en la asamblea del año 13.
¡Ja,
Dice, mira, una cosa es, y ahí tal cosa, y otra cosa es tal, ¿no? Ah. ¿Qué piensas?
No, yo estoy con usted en eso de que te quiero pero no te amo. No, lo que sí, voy a hacerle la salvedad,
sí.
Creo que el enamoramiento, sí, como momento, desde el punto de vista psicológico, está diferenciado del amor. Ese momento de encandilamiento total.
Seguro.
O sea, casi,
está muy bien.
Freud la compara con la hipnosis.
Parte del fenómeno, déjese en broma.
Es el inicio del fenómeno del amor.
Sí, claro.
Pero digo, es un momento muy interesante, usted sabe, le decía, Freud lo compara con la hipnosis, porque dice que el ser amado tiene sobre uno un poder que es similar al del hipnotizador sobre el hipnotizado, y que sí, algo de eso le pasa al enamorado, decía Freud, que está hipnotizado por el otro.
Bueno, pierde cierta capacidad de raciocinio, uh-huh. Empieza, se perturba mucho uno, pero bueno, vale la pena perturbarse, ¿no?
¿Usted estuvo así enamorado alguna vez o lo quiso?
Vaya a saber. Vaya a saber.
Pero no, estoy de acuerdo con usted, ¿eh? No me ha ofendido.
¿Y qué hace cuando alguien empieza? No, pero depende de lo que vos entiendas por esos problemas de definición.
Sí. Yo creo que las cosas están más o menos claras, Alejandro, cuando uno pregunta. En primer lugar, es difícil esto de preguntarle al otro qué siente, ¿no? Digo, sí. Ya esto es una complejidad cuando uno necesita...
por mí, che.
Claro, cuando se establece esa duda.
Están dando una película, dice uno. Claro. Porque por ahí te lo preguntan en el cine.
Sí.
¿Para qué venís al cine?
Sexto sentido.
Si no mirás la película y me decís, a ver, ¿cuánto te amo? Yo qué sé.
Salí.
Ya hace mucho habíamos propuesto la creación de una unidad de medida de amor al que por haberla inventado
usted,
yo reclamaba que se le pusiera dolo.
Sí.
Así como hay un vatio, un amper, etcétera, ¿no?
Sí, y también viene bien por este doble juego de la palabra que hay en el amor.
Un culombio es una unidad de medida que se debe a el famoso físico Coulomb.
Sí.
Yo pensé cuando me hablaban de eso que era una cosa muy difícil de medir.
Y digo, a mí me gustaba la palabra dolo, no solo porque creo que se lo merece por haberlo pensado el tema, sino porque tiene este doble juego con esa especie de responsabilidad culposa que conlleva el amor, ¿no?
Sí, claro, dolo en el sentido de intencionalidad, más allá de la culpa.
Claro, por eso
peor que la culpa, ¿no? Bueno, pero mire, ¿cómo era eso? Y creo que había una máquina, o había una forma de medir.
Claro,
el entusiasmo erótico que uno tenía.
Y se mezclaba todo.
Mezclaba
lo que uno le salía.
¿Cuánto me querés? Y ahí uno usaba el aparatito. Y nada de inventar, hasta el cielo. Te quiero como el sol quiere a, qué sé yo, a los campos. No.
No.
$36. Sí.
Era como un termómetro, más o menos, ¿no? Lo que no sé...
No, sí, no, el aparato no lo inventé. Inventé solamente la unidad de medida. ¿Qué quiere? No puedo estar en todo.
Claro, usted no es un mecánico.
No.
La parte mecánica, digo, la manejan los ingenieros.
No, yo soy, antes que nada, un mentecato. Entonces, claro, ¿qué es lo que está al alcance del mentecato? Inventar lo que otro va a hacer. Qué lindo sería escribir una novela y otro la escribe.
Ajá. Bueno, escúcheme una cosita, a ver, pero porque esto también, ¿a partir de cuántos dolos es un amor verdadero?
Claro, ahí también se puede...
Porque usted va a tener ahí un margen.
Es un gran amor, un amor verdadero o falso no se puede saber porque hay gente que finge los dolos.
Ajá. Sí.
Pero, ponele, hacemos una medida cero dolo,
sí,
que es no me pasa nada.
Indiferencia, digamos.
Indiferencia.
Cero
indiferencia.
Dolo.
Hay menos.
Hay dolos negativos.
Dolos negativos, menos 10 dolos.
Sí.
Es cuando ya ni con un revólver.
Me das asco.
Y ponele. Se puede establecer una lista de 1 a 10 dolos simpatía.
Sí.
Simpatía. De 10 a 20 dolos. Podría ser...
Sí, un cariño.
Borracho podría ser.
A las 5 de la mañana.
Claro. De 20 a 30 dólares, si es que tengo otra mejor y viene como segunda alternativa.
Sí, bueno, ya
de 30 a 40 dólares, lo normal, lo usual.
Sí.
Vale. De 40 a 50 dólares ya, bastante, mucho, muchísimo, y ya después ya empieza una zona roja,
sí.
Pasando los 80 dólares, y ya te empiezas a poner loco y viene la policía.
Ya puede.
Cuando el aparato marca rojo más de 80 dólares, hay que llamar al vigilante.
Ajá. Este muchacho se va a poner bravo.
Hay que llamar a los bomberos.
Ajá.
Bueno, si usted...
¿Usted requiere de eso? Perdón, me disculpa, antes de que ingrese a la charla. ¿A usted le interesa saber cuántos dólares siente por usted la persona que está a su lado?
Realmente no. No, si hay una cosa que nunca me interesó, es saber cuánto me quieren. Realmente.
Sí.
Lo que sí me interesa es cuánto me hacen percibir que me quieren.
Ah, qué bueno.
Ese es el asunto.
Está muy bien esto.
Qué sé yo, si alguien que me demuestra una gran indiferencia allá en el fondo, en su corazón, en el topo soberano,
sí,
de los sentimientos verdaderos me quiere. Qué sé yo, si yo no siento. En cambio... Mucha gente que me ha engañado en mi vida, me ha hecho vivir momentos muy felices. Ha pasado noches conmigo haciéndome creer que me quería, por ahí ni me quería. Estaban pensando, ¿por qué no estaré con fulano en vez de con este? Pero yo me lo creí, a mí me gustó. Y yo quiero eso. Yo quiero eso.
Está muy bien. Pues las cosas se parecen a su percepción,
¿no? Digamos que por lo general, para hacerte creer que te quieren... Te tienen que querer.
Y alguna fuerza tienen que hacer, bueno, y se deshijo
el amor. Pero también esto es para favorecer una visión berkeleyana del amor. Berkeley decía que únicamente existía aquello que se podía percibir.
Sí.
Y únicamente me quieren cuando yo percibo que me quieren. Si no lo percibo, ¿qué me importa? Bien, discúlpeme.
No, está bien.
No se lo decía a usted. No, suélteme la mano, porque usted a lo mejor piensa que yo le decía todo esto para que usted...
Le demostrara mi estimación.
Le demostrara un poco más de cariño.
Sí.
No, hay gente que siempre cree que estamos hablando de ellos. Muchos que están escuchando ahora van a decir, eso lo dice por mí, ahora lo voy a llamar por teléfono.
Sí, voy a ir a verlo.
¿Qué se piensa?
Quédese tranquilo.
Acordate que les di los mejores meses de mi vida.
Mejores días.
Bien.
Bueno, pero hay mejores días que están muy bien, ¿eh?
Sí, señor. Último mensaje. Sí, lo escucho todas las noches. Dice Caro, que era la que preguntaba esto. Carlos Videgain. Felicitaciones a Rolón, dice. Genial el tipo.
Bueno, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muy
felicitaciones a Gillespie, que acaba de entrar. ¿Qué dice Gillespie?
Muy bien.
¿Cómo le va? Acá el amigo Sepúlveda, que es músico también, dice, estaría bueno escuchar un poco de historia de la música. Sí, muchas veces hemos hecho, tendríamos que pasar.
Podríamos, ¿no? Hace mucho, ¿no?
Claro. Estaría bueno que la gente supiera un poco de la vida de Mozart, Beethoven, etcétera, la forma en que componían y en qué se gastaban la guita que ganaban.
Ya le...
Dice, con la venta de sus obras. Y acá... Denota que es músico, ¿no? Partusas, dice.
Partusas.
Parte, claro. Partusas, bueno. Extraordinario. Yo tenía algunas cosas muy interesantes acerca, particularmente los músicos del siglo XIX, que tienen una ventaja respecto de los más antiguos, así como los del siglo XX tienen la ventaja de poder escucharlos a veces a través de grabaciones. Pero... los músicos del siglo XIX crecen en un siglo donde ya está muy desarrollada la crítica musical y donde muchos se han ocupado, pero de analizar muy finamente y de transcribir algunas formas hasta de interpretación. Así que podemos saber cómo tocaba Chopin, cómo tocaba Liszt. Y hay algunas observaciones muy, muy interesantes. Por ahí, lo que pasa es que esas charlas son buenas con un pianista, porque...
Para ir mostrando.
Sí, ya lo vamos a traer a alguno que lea bien. Bueno, vamos al programa propiamente dicho, ¿eh?
¿Cómo no, Alejandro? Voy a dar el teléfono del programa, 45354000 es el
¿Hola?
Teléfono. Hola, la venganza será terrible.
Sí.
¿Me querés?
Repítemelo, el número, porque... No, no puede, o sea, repítamelo.
4535-4000.
Ya.
Muy bien, dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico y para escuchar el programa desde cualquier punto del planeta,
¿sí?
www.infobae.com.
Hablaremos de la vida en la China, Gillespie, durante la dinastía Song.
Muy bien.
Accediendo a numerosísimas cartas que nos llegan. Gentes en la puerta acá del Paseo de la Plaza durante días, pidiendo a los gritos que habláramos de una vez.
No con los mejores modales.
La China, no, porque hay gente que lo pide mal. A mí si me lo piden bien,
claro,
pero no lo hago.
Pero de prepo.
Claro, de prepo me sacan hasta la camisa. Vamos a ver cómo era la vida durante la dinastía Song. ¿Por qué se calla esto? La vida en China en la dinastía Song.
¿Por qué?
Obstinadamente los medios se niegan a hablar de esto.
Sí.
Bueno, ¿y por qué hay intereses? Hay mucho interés en que no se sepa cómo era la vida en China durante la dinastía Song. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren que no se sepa esto?
Sí.
No lo sé. No lo sé. Ubiquémonos entonces en China, allá por el siglo XIII. La dinastía Song gobernaba el llamado Imperio del Sur, y la capital de dicho imperio era Hangzhou. Repito, Hangzhou o Hangzhou. Mi acento chino es del norte más que del sur. No todos los habitantes de este lugar tenían la suerte de poseer una vivienda. Hangzhou era una ciudad superpoblada y, como hemos contado alguna vez, frecuentemente arrasada por incendios. Había mucha gente amontonada, Rolón, casas, celdas, patios, monasterios, barcos en laguitos, acantonamientos militares, toda gente amontonada. En cuanto a la gente del pueblo que había conseguido una casa, hay que decir que generalmente 5 o 6 personas ocupaban una misma pieza. Dormíamos todos amontonados los chinos de Hangzhou en aquel entonces. Poco se podía hacer contra la cantidad de gente que vivía en la capital. Había construcciones de varios pisos, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Pero generalmente las casas estaban hechas de varas de madera o de cuerdas anudadas o de estera o de estaca de bambú y papel pintado. Así que calcule, eran unas casas un poco frágiles. Y eso agarra fuego enseguida. En Hangzhou vivían más de 1 millón de personas en el año 1270. Para alimentar a tanta gente se necesitaban 200 toneladas de arroz diarias. Marco Polo la definió como mayor que cualquier otra ciudad del mundo, y era verdad en aquel entonces, era mayor en tamaño. Tenía una muralla así de forma irregular, con 13 puertas también irregulares. El Palacio Imperial parece que estaba en el barrio sur. En el centro había un mercado de chanchos, dice Marco Polo, ¿no? Los artículos amontonados por todas partes afeaban la ciudad y las actividades comerciales incontroladas le daban un aire caótico a la ciudad de Hangzhou. Todos los edificios eran, sin excepción, rectangulares. Es decir, creo que eran en forma de prisma rectangular. Si fueran rectangulares, estaríamos hablando de edificios de 2 dimensiones que son muy incómodos para entrar.
Sí, es cierto.
Uno no termina de entrar que ya los pasó de largo.
En los parques o jardines de los ricos se edificaban tantas de estas construcciones en forma de cajón como fueran necesarias, ¿no? Como si hubiera un módulo. Se iban amontonando, así, primero el tipo hacía una pieza, como las construcciones de Tano.
Claro, de los Tano acá.
Claro,
el
Tano de Gran Buenos Aires, primero hace una pieza, después hace otra atrás, no, otra arriba.
Se le casa a un hijo y lo hace.
Se le casa a un hijo, claro, que en vez de ser 6 en una cama somos 7. A veces construían en forma de U para dejar el patio en el diome, ¿no?
Ajá.
Durante la construcción, el techo era aquello a lo que más tiempo le dedicaba. Se empezaba a construir desde el momento mismo en que se construían los pilares necesarios
para poder sostenerlo. Claro. Y si usted creía que yo iba a decir que empezaban por el techo. No.
No eran tontos los chinos.
Siempre era un techo a dos aguas, y descansaban estos techos sobre una combinación de vigas y listones que en los edificios más hermosos parecían construidos en el aire. Según aquellos constructores, el extremo de los techos debía ser levemente curvado hacia arriba, como vemos en los grabados chinos de las tintorerías. Esto era para estar en armonía con los árboles cercanos y con las curvas caprichosas de las colinas de las ciudades, pero también, según me contó alguien que tal vez quería engañarme, y lo consiguió, para eludir la presencia de unos demonios, de unos espíritus malignos, que se alojaban en los tejados de las casas, que se dejaban caer para aplastar o para poseer a quienes pasaban por debajo. Entonces se le hacía una curva hacia arriba al tejado, y cuando el espíritu se deslizaba, se quedaba enganchado en esa curva, y uno podía pasar por abajo sin ser víctima de una desagradable posesión diabólica, que como todo el mundo sabe, es lo más enojoso que uno puede tener, más que nada si uno trabaja.
¿Por qué la aclaración?
Lo echan enseguida. Te vas a sentar en el escritorio y empieza a escupir ranas.
Sí. A oler azufre.
Claro, qué sé yo, bueno. Más que nada, bien. Aquel precepto de los arquitectos de aquel tiempo se cumple hoy, aunque más no sean los dibujos que hacemos de los chinos. Cuando uno dibuja chinos, enseguida le mete un edificio con las puntas del techo retorcidas en firuleste. Pero estos techos con puntas curvas estaban reservados por ordenanza imperial a la residencia de las personas de la alta sociedad y a los edificios oficiales. Las casas populares y los techos de los comercios no seguían esa costosa moda. Las casas de los ricos tenían el techo con firulete, las otras no. Un detalle, las ventanas estaban hechas de enrejados que formaban cuadrados, pero las partes vacías se cubrían con papeles encerados, es decir, donde ahora ponemos los vidrios, ponían papel encerado, adornado con flores o con figuras de animales. Estos papeles se vendían en los mercados de Hangzhou para decorar. Papel decorado para la ventana, ponías ahí un dibujito, ¿no? Otra curiosidad, solo las personas importantes del imperio podían tener más de una puerta de acceso a las casas. Si vos eras un príncipe del imperio, tenía dos puertas, pero si eras un gil, como yo, una sola. En las puertas podías pintar entes protectores contra los malos espíritus, generalmente eran personajes históricos divinizados, pero esa es otra cuestión. Recuerdo que en Córdoba hay un edificio jesuítico que, según me explicaban, había recibido autorización para tener más puertas de las que les correspondían conforme a derecho. Ajá. Quiere decir que también allí imperaba esta forma de autorizar puertas según la jerarquía del propietario de la casa. En las casas importantes, cada pabellón, cada pieza de esas rectangulares que hemos inventado, tenía su uso particular. Por ejemplo, tenían una pieza para mirar el claro de luna. El bacán tenía muchas piezas.
Claro.
Que tenía una sola pieza que es claro de luna.
Sí, mira,
vamos a decir, éramos seis en una cama.
Claro.
Pero los bacanes, digo, ¿no? Sí. Los mayorengos y todo eso, tenían muchos pabellones. Muchas habitaciones. Una para mirar el claro de luna. ¿Quiere mirar el claro de luna? Bueno, pase por acá. Otro para las sesiones musicales, otro para los banquetes, otro decorado en su interior con pinturas que representaban paisajes nevados. ¿Para qué? Para inducir el fresco en época de mucho calor. Como no había aire acondicionado,
sí, se pintaba.
Claro, cuando venía el calor, tenías un pabellón que tenía pintado, por ejemplo, una ladera nevada.
Sí.
Entonces uno entraba, ay, dice, qué fresco que está acá, ¿no? Y también cuando venía el frío, por ejemplo, tenías una pieza donde tenías pintado
leña.
Un incendio, leña, tenía pintada leña ardiendo. Y algunas tenían leña ardiendo. Porque si bien no había aire acondicionado, leña ardiendo había.
Y sí, el fuego ya sabía.
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Bien. No, seguramente pintarían dragones echando fuego, se me ocurre, ¿no?
Ajá.
Que son muy eficaces para calentarse las patas. El piso estaba recubierto de ladrillos esmaltados, una especie de cerámica, ¿eh? Sin embargo, aparece en las crónicas que en algunas residencias había un piso parecido al piso de parquet y tenía incrustaciones de flores de plata. Un parquet con incrustaciones de flores de plata que era, sin embargo, levantado por los peronistas para hacer asados.
¿Pero cómo?
En el interior de las casas no había sillas. Tanta guita que tenemos y no había sillas. Mucho pabellón para mirar la luna.
Y comemos de parado.
Pero la tenés que mirar de parado. Lo que sucede es que esos objetos.
¿Cuáles?
Las sillas.
Ajá.
No llegaron a la China hasta 2 o 3 siglos después. Llegaron desde la India, allá por el año 1500. Y antes no se usaban sillas.
¿Pero cómo no se les ocurrió?
Y
mira que los chinos son inventores,
muy ingeniosos.
Y estaban parados todo el día.
O parados o acostados, pero no sentados.
No, espere. No dice que los chinos no se sentaron.
Ay, si no tenían sillas, ¿dónde se sentaban, señor?
Claro. En los almohadoncitos de los cojines esos que tenían ellos.
¿En dónde?
Tenían como unos almohadoncitos que ponían en el piso. Además, cuando usted iba a una casa, era común que ni bien entrara, a usted le dieran uno de esos almohadones para que usted se sentara en el lugar de la casa.
Sentarían en el suelo, Rolón.
Sí, pero se le daban almohadoncitos.
Bueno, las camas, por un decreto imperial, tal vez el mismo de recién, estaban reservadas solo al emperador. Ah, acá el único que apolilla en una cama es el emperador. Los demás dormimos en el suelo. Recién se popularizaron las camas junto con las sillas en el 1500. Se puso de moda la catrera, ¿no? Los jardines y los estanques eran tan importantes como las viviendas. Uh-huh. O más. Había estanques, arroyos, flores exóticas, caídas de agua. En Hangzhou, los floristas cultivaban 60 clases de crisantemos. Mirá vos. Bueno, con respecto al aseo de la gente, los historiadores aseguran que los habitantes de Hangzhou se lavaban mucho más que las personas de otras regiones. Ajá. Había una región llamada Sichuan, cuyos habitantes eran muy rañosos. Parece que no se bañaban más de 2 veces en su vida.
¿En la vida?
Sí, se bañaban luego del nacimiento y antes de la muerte.
Es decir, no bañaban.
Ya que estas eran abluciones obligatorias, ¿no?
Ajá.
O sea, se bañaban 2 veces en su vida y prácticamente no era necesario hacerlo ninguna de las 2 veces.
Qué feo cuando le tocaba el segundo baño, ¿no?
Sí,
se veía que preparaban el jabón ya. Ahí viene la palabra, agarró jabón.
Y a lo mejor por eso no se bañaban. Hangzhou era una ciudad limpia. Estaba edificada sobre una red de canales unida a un lago que estaba al oeste. Y de allí sacaban el agua para tomar y para regar. Una vez al año, como en Venecia, se hacía una limpieza general de los canales y también había un servicio diario de recolección de basura.
Ajá.
Mientras que los ricos tenían pozos negros, discúlpeme si alguno está comiendo, que eran vaciados periódicamente, el resto de los ciudadanos usaban baldes. Y los baldes eran recogidos todas las mañanas por los recolectores. No por los de la basura, por otros, que venían
especializados en eso.
En vez de sacar la basura, sacabas el balde. Muchos habitantes se dirigían a Yancheu, una ciudad ubicada 50 kilómetros al norte, y se arrimaban al río Zhejiang, al Yang Zhejiang, para matarse las pulgas, los piojos y los parásitos.
¿Pero cómo?
Esta operación se realizaba con gran habilidad. Cuenta Marco Polo,
ajá,
haber visto a una chica muy elegante, ricamente adornada, matándose las pulgas. Leo a Marco Polo en el libro del Millón, dice:
con las ropas desplegadas, se metía en la boca todas las pulgas que caían en su mano. Y lo hacía tan rápidamente que no paraba de llevarse la mano a la boca. Decía Marco Polo, Mirá vos, la mina mataba a las pulgas y después se las
arrastraba.
El baño y el lavado del marote constituían un momento importante. En ese momento mucha gente atendía las visitas mientras se bañaba.
Ah, no me digas.
Sí, claro. Eso en Hangzhou, ¿no? ¿Y cuál era la frecuencia de los baños en Hangzhou? No lo sé, pero venía ese afán de limpieza de viejas prácticas campesinas que aún se conservan. Incluso en las fiestas de casamiento había un baño en común y sin ropas, entre los muchachos.
¿Chicos, la fiesta de casamiento?
Había una fiesta de casamiento, ponele, se casaba usted,
sí,
con
sí.
quien quiera, yo no le voy a decir con quién se quiere casar, y los invitaba a todos, sí. Y los invitados se pegaban una enjuagada, todos ahí como desnudos, digamos.
Ajá.
Así que esos son casorios. Sin embargo, los chinos de educación elevada no se bañaban en presencia de algún familiar de otra generación, ni en presencia del abuelo ni del nieto. Bueno.
Se va a quedar sucio,
¿verdad? Se va a quedar sucio. Los camboyanos,
ajá,
que vivían bastante lejos, tenían la costumbre de bañarse en los estanques, y los mercaderes chinos de Hangzhou viajaban en grupo a mirarlos, a relojearlos, les gustaba mirar. Ay,
vamos a mirar camboyanos.
Sí, vamos a mirar camboyanos, mirá a ese. Mirá a ese,
Camboya.
Bueno, según Marco Polo, existían en la ciudad miles de baños públicos que podían recibir a 100 clientes a la vez. Ahí podías recibir masajes, beber té o encontrarte con alguna mina. Algunos funcionarios eran famosos por la manía de bañarse y otros lo eran justamente por sucios. Por ejemplo, el gran reformador del siglo IX, Wang Anche, era increíblemente sucio. Los asistentes lo obligaban a bañarse una vez por mes mediante amenazas.
Lo rodeaban, ¿no?
Lo rodeaban, sí, con la punta de trabuco naranjero. También había aficionados a los baños sibaríticos, que se baleaban porque sí, ¿no? El poeta Pou Soumon se hacía un baño grande y uno pequeño en la cara. Un baño pequeño y uno grande en los pies, y también baños completos grandes y pequeños. No sé los que son baños grandes y pequeños, pero váyale tomando el peso. Se hacía ayudar por una docena de sirvientes en cada baño que le iban llevando agua caliente en una cubeta. Andá, tráeme agua caliente en una cubeta que me voy a lavar. Eso se llama bañarse con escrúpulo, Hacerse ayudar por 12. Hágame el favor, cepílleme ahí donde le dije, mi querido Wang Anche. Último detalle, para limpiarse los dientes se contentaban con pasarse un trapo. Pasaban un trapo por el medorco, Y en cuanto al uso de cosméticos y perfumes, desde luego solo lo usaban las muchachas. Fueron las mujeres chinas las que primero comenzaron a depilarse las cejas para reemplazarlas por un trazo de lápiz negro. Me dirá usted, ¿para qué te depilas las cejas y después te la dibujas? Es ese gusto por lo artificial que una tiene. Había mucho borracho también en aquella ciudad.
¿Sí?
Había algo parecido a la policía, y los principales enemigos eran los kurdelas que había en Hangzhou. Parece que la gente bebía mucho y a falta de mayor diversión salía por ahí a molestar, y se caían a los canales todo el tiempo. Como había muchos canales,
no como ser borracho,
caerse. Era una ciudad parecida a Venecia, pero distinta. Si vamos a pensar que cada ciudad con canales se parece a Venecia, no sé dónde vamos a ir a parar. Bueno, todas las noches sacaban unos cuantos que se caían a los canales, generalmente mamados, ¿no? Se caían mamados, salían muertos. Y fue posiblemente el primer ejemplo de ciudad con problemas de gran metrópoli, de hacinamiento, problemas sanitarios, y también el problema de la vivienda, el problema de la gente que andaba por ahí sin tener dónde vivir. Bueno, ¿y a quién quiere dedicar esto,
A los arquitectos de Hanchegu, Alejandro, que cuidaban esta armonía de la casa, con los árboles, con las montañas. Nosotros que nos toca cierta falta de planeamiento urbano, digamos, para cuidar la belleza de la ciudad, ¿no? Uno anda por ahí en un edificio grandote, en una casa chiquita, todo. Me parece que es una linda cosa esto de tratar de cuidar que el lugar donde uno está sea bello. Y ya que hablamos del Imperio del Sur, permítame dedicarle esto al protector de los pueblos libres del sur, al amigo Artigas.
Bueno, muy bien, ya que hay muchos orientales que también... La canción que hemos elegido tiene que ver con la arquitectura también. Luego...
Ajá. ¿Una canción?
Una canción que tiene que ver con la arquitectura. Se llama Caserón de Texas.
Sí, es verdad.
Y desde luego...
Es lo que le dirían los chinos cuando venía el arquitecto. ¿Usted qué quiere hacer?
Dije, un caserón de tejas, decían los chinos. No, y hágamelo con firulete.
Cuatro minutos faltan para la una de la mañana, Alejandro. Y venimos a leer algunos mensajes, si le parece a usted.
¿Cómo no? Con muchísimo gusto.
Pequeño tramo del programa.
A ver, Giles. Negro, soy Valentín Santibáñez.
Ajá.
Y cumpliendo mi promesa vengo a ver... por última vez antes de volver a Chile.
El lunes
aceptaste ser el novio de mi cuñada Melanie.
Efectivamente, sí.
Pero ella tiene una amiga que también necesita un novio.
Ajá, bueno, podemos repartir los días.
Es lo que le propone.
O si no, si usted me acompaña, Gillespie, usted, Rolón.
Ajá.
No sé.
Yo tengo ganas de tener una novia.
¿Sí?
Bueno,
por ahí puede ser el momento.
¿Cuál es más linda? La cuñada, Melanie.
Ah, canté porque yo estaba primero. No empujé, loco.
No hay problema.
No le dije al señor Arte.
¿Qué empuja?
No discrimine así.
¿Eh?
Usted discrimina.
Ah, bueno, entonces.
Las que más le gustan de las que menos le gustan.
Sí. De eso se trata el amor.
Lolina, me llamo Aranceles González.
Y Aranceles González. Sí. ¿Cómo me gusta Aranceles González?
Parece que a usted le gusta mucho a ella, le mando un beso.
Bueno, muchísimas
gracias. ¿La mujer de Adrián Suárez? ¿No es la mujer de Adrián Suárez? ¿Aranceles González?
Sí, me parece claro. Pero el otro día nos dijo un oyente, o dije yo que me había dicho uno, ninguna de las bellezas argentinas que vemos por televisión son tan lindas en realidad. Que todos lo toman con cámaras y...
¿Photoshop?
Todo el retoque,
computadora.
Y me dijo, ahí la tiene Aranceles González. Me dijo, ¿cuál es la más linda de todas para usted? Yo le dije, Aranceles González. Y me dice, mi cuñada es más linda, me dijo.
Ajá.
Me dijo un señor que trabaja, es bufetero en Canal 13.
Así que, bueno.
De buena fuente. Usted tiene que saber...
Bufetero ve todos los días.
Bueno, venimos de Misiones, somos Laura y Gastón. Saludos a María Elena, muchas gracias, Carmen de Montevideo también me manda una cartita. Bueno, muchas gracias, Me dice por qué razón le gusta el programa.
Verónica de Ramón Mejía dice, Rolón,
sí.
¿Qué pensás de los reencuentros? ¿Son buenos cuando uno cortó con su pareja? Saludos.
Y no sé, qué es eso, depende. Uno tiene a lo mejor la posibilidad de volver a sentirse atraído por alguien con quien salió, con lo cual el reencuentro sería algo lindo si a los dos les sucede ese milagro de volver a...
¿Segunda parte son buenas?
¿Cómo puede ser así? Todas. Algunas serán buenas, otras más o menos, y otras muy malas.
¿Segunda parte de qué, perdón?
Digo, de un amor.
¿En qué sentido? ¿De sentido temporal o espacial?
No, de sentido temporal.
Ah, porque ¿cuál vendría a ser la segunda parte de una persona?
¿Usted volvería a intentar, por ejemplo?
Alejandro, en un programa de televisión dijeron que usted era un tipo difícil de entrevistar. Yo opino todo lo contrario, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que cuando quiera hacemos una nota de 15 o 20 horas. Dice Gusti González. Bueno, ¿cómo no?
Negro, en Luján formé un club de amigos de tu programa. Ajá. Te cuento que somos 20 y vamos por más. Muchos saludos, dice Emiliano de Luján.
Nosotros estamos por ir a Luján,
ni
bien tengamos algún deseo. Claro.
Porque ¿cómo funciona eso?
Vamos a hacer alguna promesa. Y aprovechamos, hacemos el programa en Luján y nos vamos a pie.
No, pero espere, espere.
Nos ahorramos la camioneta y de paso se nos cumple la promesa y chao, somos todos felices. Pero como mayormente no me interesa nada, no voy a ir a pedir gelada.
Pero me parece que está
bicicleta.
Equivocado en su concepto.
¿Por qué, señor?
Porque me parece que usted tiene la idea que solo se puede ir a Luján si uno quiere que algo se le cumpla.
Sí, sí, yo veo que...
Bueno, no es así.
Gran, pero ¿qué la gente cómo va, Luján? Hay gente que vive... O los que viven ahí son de puro que desean mucho.
No, señor, es más, si usted tiene que ir a algún lugar y Luján le queda de paso, no tiene que esquivarlo porque no tiene que pedir nada.
No, al contrario, pa, ya que paso, pido alguna cosa. Iba a Cabre, que pasé por Luján y pedí...
Así medio de la ruta,
pedí, decidió. Medio de la ruta, pedí que...
¿Qué? ¿Qué querría usted?
Pedí que... Que dieran la una.
Ajá, ya dieron.
Pausa.
El paseo de la plaza queda en Corrientes 1660 y hasta aquí pueden venir todos aquellos que quieran presenciar el programa. La entrada es libre, es gratuita. Vengan un ratito antes e ingresan directamente. Reitero nuestro teléfono, que es el 4535-4000, para aquellos que quieran pedir algún pedido para el sordo Gansé o algo. Y ahora, con este fondo musical, vamos a dar paso al siguiente bloque, en el cual daremos consejos, los consejos que usted, señora argentina,
no
está esperando.
Presentamos ahora No Estamos Solari. Una investigación seria sobre aquellos fenómenos que nos inquietan a todos. ¿Hay vida en Egipto?
No Estamos Solari.
Bueno, tenemos esta noche, No Estamos Solari. Buenas noches, ante todo buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, muchas gracias.
Lamentable público, muchas gracias.
Aquí en No Estamos Solari tenemos al profesor Andrés Rolón, especialista en astronomía y ovnilogía,
Sí.
Del Instituto Pasteur. Con él vamos a tratar esos temas que tanto nos interesan a todos, ¿no es cierto? Ovnis, alienígenas, vida en otro mundo, etcétera.
Ajá,
los ríos del África y tantos misterios como hay por ahí, ¿no es cierto?
Sí, el mundo está lleno de misterios.
Antes que nada, ¿no es cierto? Para ir entrando en calor.
Sí.
¿Existe el ovnis?
¿Perdón? ¿Cómo el ovnis? ¿Qué es el ovnis?
El ovni. El objeto volador, señores, no identificado.
Bueno, le voy a decir que el OVNI, objeto volador no identificado, sáquele el, señores.
Sí.
No, no está dentro de la nomenclatura
clásica.
No, le falta respeto a nadie. El OVNI sí existe, porque OVNI es, como su sigla lo indica, cualquier objeto volador
no identificado. Existe. No disimule más. No, existe.
Quiero decir que no es un plato volador de otro planeta.
Todos esos testimonios. A mí me llevaron a Ganímedes y no me dolió. Me raptaron.
Excelente testimonio.
¡Qué excelente!
¿Verdad? Para usted, ¿verdad?
Joseph Ibrahim fue el que viajó a Ganímedes.
Sí, señor.
Joseph Ibrahim.
Sí. Ajá. Yo estuve con Ibrahim.
Sí, ¿qué le dijo?
Dijo, Ganímedes, no vale nada. Diolo Chan, me dice. Un poco peor me hace.
Ajá.
Había mucha expectativa después cuando llegó. Claro, ¿y qué tal, Ganímedes? Ahora, ¿es verdad, por ejemplo, usted que conoce el asunto de Ibrahim, que lo pusieron en una mesa de billar o algo y lo revisaron todo al tipo a ver cómo era que tenía dentro?
Íntegramente, la revisación fue total.
Y a él le quedó, discúlpeme la pregunta.
Le quedó una marca.
¡Ah! Porque lo primero que yo hago cuando viene un tipo y me toca el timbre, me dice, vengo de Ganímedes y me abrieron de arriba abajo y me revisaron hasta lo que no tenía.
Sí.
Yo le digo, a ver, ¿dónde están las marcas?
Claro.
¿Y trajo? ¿Qué marcas trajo?
Y un tajo
Así lo abrieron
al costado, ¿no es cierto?
Claro.
No.
Prolijo.
Prolijo, porque el...
Es una línea recta, pero larga.
Sí.
El ganimedense.
El marciano es prolijo.
No, como marciano de Marte, este es ganimedes.
Acá llegamos a agarrar a un habitante de Ganímedes y le hacemos un tajo, se lo hacemos todo desparejo, porque el tipo ya después... Y no pensamos, ¿no es cierto? Reflexionemos sobre esto. ¿Qué van a pensar los habitantes de Ganímedes si agarramos a un tipo y le hacemos un tajo mal hecho?
No, se arma la guerra nuclear. Lo mínimo, y vuelve al planeta, mire lo que me hicieron.
Nos invaden, porque, le digo, nos ganan. Esa es la pregunta. ¿Nos ganan los alienígenas? Sí. Si vinieran mañana y nos invadieran, sí, ¿le ganaríamos nosotros o ganarían ellos?
Ahí está la verdad.
Perdóneme, pero es absurda la pregunta.
¿Cómo absurda la diferencia entre la esclavitud y la libertad?
Miren, si pero ¿cómo es ellos nosotros?
Lavándole la ropa a uno de esos giles.
Perdóneme, ¿no? Pero ¿cómo podemos responder a esa pregunta si ni siquiera sabemos si está habitado Ganímedes?
Ganímedes, cuando le digo Ganímedes, le digo lo que usted quiera.
Bueno, no importa, Marte.
Marte no está habitado, señor. No trate de venir acá con cuentos chinos.
Quiero decir, cualquiera fuera el lugar, ante nuestra total ignorancia acerca de si está habitado, qué nivel de desarrollo tienen sus habitantes, si es que los hubiere, si son criaturas pensantes o son amebas que se están recién empezando en esto de la evolución de las especies.
¿Cómo una ameba va a construir un plato volador?
¡No, señor! ¡Está loco!
Pero es una cosa de loco.
Eso es lo malo con estos tipos, son todos supersticiosos. Vos le haces una pregunta científica y ya te da, ¡ay, una ameba!
Escúcheme, supongamos que hubiera vida, no quiere decir esto que sea una vida pensante, evolucionada, también en este planeta. A ver, el hombre. Usted mismo, en sus orígenes, y usted con tanto que ser humano, fue poco menos que una ameba. ¿Sí?
Yo te voy a pegar una trompada. No, soltame. No, pero le venís a decir.
Agárrelo.
Sí, pero lo que pasa
para
es que...
Paramecio.
¿Sabe qué? Usted es un ácaro.
Ahí está.
Porque no puede tratarlo así. Le está haciendo preguntas.
Yo estoy hablando siempre en el terreno de cómo le va, de qué siente ser.
Yo se lo digo con respeto.
Una masita acá, una cosa allá. Y usted es una beba. No, escúcheme.
No, yo lo que le estoy diciendo lo siguiente.
Yo lo que escuché, discúlpeme que lo interrumpa. No, usted me tiene cansado usted. Es que andan en unas naves espaciales. Le voy a preguntar a usted porque mira, sabe más usted que este que es del Instituto Pasteur.
Pero yo vine a escuchar.
Claro. Pero usted fue el que me lo trajo a corazón.
A Ibrahim.
A Higuaín.
Al Pipa.
¿Es verdad que van en unos aparatos que andan más ligero mismo que la luz?
Primero, es una fuerza centrípeta, por lo cual hace que el platillo volador gire sobre su propio eje.
Empecemos por ahí. Con efecto, digamos.
Es como una especie de trompo en el aire.
Ajá. Y viene dando vueltas así.
Cosa que en un avión no se puede hacer.
No, imagínate. No, bueno. A usted, no. Y si le toca un asiento en el medio puede ser. Pero le toca la punta.
Lo pasa, los asientos del medio son los primeros que se venden.
Sí.
Cuando uno va
de esa fuerza centrífuga que usted dice, no los escupe, digamos, por la ventanilla.
Yo creo que ellos deben ser agarrados con un cinturón de seguridad.
Ah, puede ser.
Atados cada uno a donde...
Pero van, como le digo, van mucho más ligero que la velocidad de la luz.
Sí, señor.
Bueno, no sería...
Mucho más rápido que la velocidad de la luz.
Sí, se puede viajar más rápido que la velocidad de la
luz. Y a veces en forma
Y si vamos a pensar en las posibilidades, ya que estamos hablando de vida en otro planeta...
No se puede.
¿Por qué no se puede?
Porque la luz es la máxima velocidad permitida en el universo.
Aquí están los carteles del universo.
Claro.
La Vía Láctea, dice.
Los japoneses ya habían hecho un tren bala para ir a una velocidad mayor que la velocidad de la luz.
Sí.
Y llegaba primero el tren y atrás los faroles.
O sea, cuando arrancaba se alumbraba el mismo desde atrás.
Claro, se iba alumbrando el mismo desde atrás.
Ajá. Y bueno, son 300.000 kilómetros por segundo, ¿no?
No, la luz, ¿qué? La luz irá a ponerle 4.000, 5.000 kilómetros por hora, algo así.
No, 300.000.
Rápido, pero no es lo que dicen, ¿eh?
300.000.
No, eso es propaganda para que usted... Mire si va a ir a 300.000 kilómetros por segundo, tal vez.
Por segundo.
Yo voy a decir por hora.
Ajá. Para mí que están exagerando.
No, eso está estudiado. ¿Cómo que para mí que están exagerando? No es un paramicismo.
¿Usted alguna vez vio un ovni o tuvo algún encuentro?
Avistamiento.
Algo así.
Sí. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre haber visto y un avistamiento?
Cuando uno ve un ovni, eso es amor, eso que decíamos recién, cuando él no estaba.
¿Cómo es? En la zona de la playa.
Estando en la playa.
Estando en la playa,
sí. Porque, atención, ¿eh?
¿De día o de noche?
De día, diurno. Diurno.
Testimonio exclusivo del señor Johan Gillespie.
Yo estaba en Monte Hermoso.
¿Usted estaba en Monte?
Sí. Estaba en Monte Hermoso, relajado, mirando el mar.
Estaba en Monte Hermoso.
O sea, ponga la gente en la situación, ¿cierto? Usted relajado, ¿en qué sentido?
Relajado, mirando el agua ir y venir, pensando por ahí lo que tenía que hacer cuando regresaba a Buenos Aires, en fin, todo este tipo de tribulaciones que tiene uno.
Sí, me da tanta envidia, ¿no?
Está lucubrando usted.
De ir a Montehermoso a pensar en lo que tendré que hacer cuando regrese.
Sentado. ¿Por qué no se queda si va a pensar lo que va a hacer acá?
Razón. Sí, bueno, pero
discúlpeme. Sentado en la orilla del mar, justo donde pegan, terminan las olitas, ahí sentado justo. Y de repente veo salir como una especie de naranja.
¿Una qué?
Una naranja. Del tamaño de una naranja. Elevándose en forma recta, sale, despega del mar.
Sí.
Apúrese que...
No, bueno, pero...
El tiempo es tirano en televisión.
Tiene que despegar. Después se queda suspendida.
La naranja.
Mira lo que me...
Quizás...
Me da mucho miedo lo que está contando el señor. Ajá. ¿Me deja que le agarre la mano?
¿A mí?
Sí.
Sí, continúe.
Se queda suspendida como si se hubiera... Suspendido. Intimidada por mi mirada. Por él me vieron. Y ahí empieza a hacer un zigzagueo alocado.
¿Cómo es un zigzagueo alocado?
Sin ninguna lógica el zigzagueo.
Claro.
Como para un lado,
claro, para el otro.
Ajá.
Como si el piloto hubiera perdido el control de la nave.
Y a lo mejor lo había perdido.
Sí.
¿Y qué sucedió después, querido señor Higuaín?
Con una velocidad increíble se fue para el costado y se volvió a meter en el agua. Y yo estaba solo. No lo pude compartir con nadie.
Lamentablemente no le podemos.
No, ¿por qué?
Lamentablemente.
Pero estaba solo.
Imagínese, usted lo puede inventar eso. En cambio,
sí, claro.
Distinto hubiera sido. Si pero, viene con un señor...
¿Tiene alguna cicatriz?
¿Le dejaron alguna marca?
Nada, me encandiló en ese momento el fogonazo.
El fogonazo.
No.
Pero mi testimonio.
No.
Este hombre supone muchas cosas.
No. ¿Le pudo sacar una foto?
No tenía una cámara en ese momento. Tenía una malla y dos
ojotas. Es muy fácil lo suyo, señor. Viene acá. ¡Ah, yo vi una naranja! Sí, claro. Nosotros le tenemos que creer.
No, somos serios en este
programa. Claro. Distinto a lo que me pasó a mí.
¿Qué pasó?
¿Qué le pasó a usted?
Bueno, mire.
¿Qué es lo que le pasó?
No estamos solari.
Resulta que... Bueno, yo estaba con una dama, ¿no es cierto?
Ajá.
Es Monte Hermoso, justamente.
¿Vio? Es una zona energética. De ahí salen.
Sí, de ahí salen. Creo que por ahí entran y salen.
Sí, salen.
A que es como una plaza de estacionamiento de ovnis.
Como la rampa.
De la terminal de ovnis.
Sí, a mí lo primero que me llamó la atención es en la playa había un hombrecito chiquito haciendo con las manos así... Y así, mirando para arriba, ¿no?
¿Un homúnculo?
Sí, decía, no lo distancé. un momento por eso salí con una dama.
Ajá.
Yo creo que yo conocí. Salí. Bueno, le dije, ¿qué le parece si vamos a caminar por las dunas?
Ay, qué lindo coche.
Me encanta, dice.
¿Le gusta caminar por las dunas?
No, dice, me encanta Alejandro Dunas. Me dice, esa novela, La Dama de las Camellas, me dice.
Qué bruta que era la mía,
Alejandro, vamos a caminar por las playas, qué sé yo.
Los tres mosquiteros,
dice. Entonces, me dice,
quiere que nos tomemos de la mano, dice.
Ay, qué lindo, cariñoso.
Porque bueno, está tan oscuro acá, dice.
Ah, era de noche.
Claro, a la noche. Dice, está tan oscuro, dice que por ahí caminamos y estamos 10 segundos sin hablarlo y uno va a parar. Y es nuestro para otro y nos perdemos.
Pierde, claro.
Hablemos todo el tiempo, hablemos todo el tiempo, me dice. Hablemos todo el tiempo. Claro. Hablemos todo el tiempo.
La noche cerrada ahí.
Sí, noche cerrada, nada, no se veía nada, nada, absolutamente. Sí. Y me dice, por acá cerca, me dijo por ahí, ¿no? Dice, hay justamente un médano.
Son médanos vivos, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Van cambiando de forma de un día al otro.
Sí, y que cambian de un día a otro.
Sí.
Pero, dice, aquí los amantes, dice, van hasta la punta del médano.
Sí.
Se abrazan allí y después
se dejan caer
rodando y dicen que el que hace eso...
Tendrá un amor eterno.
Tiene un amor eterno, no sé qué.
Dice, el médano de los amantes le llaman.
Él dice, el médano de los amantes, está.
Sí, sí, yo escuché la leyenda. ¿No?
Muy bien, muy bien. Pero... Y en eso...
Es altísimo, el médano 40.
Alto.
Médano 40 se llama, tiene 40 metros de alto.
Y empezamos a subir al médano, le digo, ¿qué te parece si nos revolcamos acá?
No.
Acá nomás en medio de la ladera, ni en que no sea eterno, por lo menos.
Con 10 minutos me alcanza.
No, dice, falta un poco. Oh. Llegamos al médano y dice, está bueno, dice... Bueno, dice, ahora dígame algo lindo y sáquese la ropa, dice.
Va a revolcarse.
Ya, dice, pues yo tampoco así, dice, después de buenas tardes, ¿no?
Claro.
Y, bueno, le digo, está bien.
Y empezó a pensar algo.
Yo, le digo, bueno, ¿cómo es su nombre? Fulano, me dice, bueno, la quiero,
¿cómo,
la quiero?
¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre?
Se pone así, la quiero, qué sé yo, no sé. Por ahí me tiré en la arena, ¿sí? Y miré el cielo.
Sí, vi un homúnculo.
Sí. No, vi una, como una luz.
Claro.
Pero no dije nada, porque...
Puede ser la luna llena.
Podía ser la luna llena, no sé. Lo
que para no arruinar el momento.
Claro, el momento, claro. ¿No es cierto? Y la mira no habló más. Entonces, por ahí, me abrazo, rodamos los dos. Parecía que no terminaba nunca el médano. Caímos a la plaza.
Me imagino la negrura, el ruido del mar.
Y en eso sale la luna.
¿La luna?
La luna. Sí. Sale la luna y ilumina el paisaje. Yo miro y en vez de la mina había un hombrecito abrazándome, mirándome fijo como diciendo ahora vas a ver, ¿no?
Un alienígena.
Sí, un alienígena, que ya estaba
metido.
Y le digo, deténgase. Dice, ve ese tipo, venimos en son de paz. Y le digo, no, ¿y qué fue de la chica que venía conmigo? Dice, no sé.
Un intercambio cultural.
Seguro no sé, vio como ese, acá este médano, viene mucha gente, viene muchos amantes, y efectivamente a la luz de la luna había como 700, ahí de la hueá, tipo mirando así, te dije que no me soltaras, así, ¿no? Y entonces, dice, bueno, la verdad, dice que yo siempre vengo acá a ver si digo algo, me dice...
¿El alienígena?
El alienígena, me dice... nosotros somos de Ganímedes, me dice. Ah. Y nada más, me dice. No le puedo decir más nada, porque la verdad que...
Es un viaje secreto.
Sí, es un viaje secreto.
¿Usted tendría que haberlo agarrado y para llevarlo a un canal de televisión, a algún lado?
No, ahí está.
Un canal de televisión,
se lo llena de plata.
Se lo llevo a Badía y chao.
Escúcheme.
No, lotería.
¿Algún centro científico?
¿Para qué?
Para estudiarlo, ¿qué hace la televisión?
No me gustaría ir mañana a Ganímedes,
claro.
Y que me lleven a un centro científico.
Claro, que lo lleven a la televisión.
Y le digo, anda, pobre animal. Le digo, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Sí.
Y se fue con paso de murga, que se dio.
¡Qué simpático!
Y se fue, dice, y en una y volvió, dice, me olvidaba, dice. Termine el año, dice, con el odio, las guerras.
Muy bien el mensaje.
Me dijo el tipo,
Termine el año.
Y todo el odio y eso. Dice, porque en una de esas nos vamos a cansar. Dice, veremos y se fue.
Muy bien,
era
mensaje
medio corto el tipo,
¿sí?
¿No? Para hablar.
Eso sí puedo creer.
aunque tampoco tengo ningún testigo, porque después la encontré a la mina.
Bueno, si no tiene ningún testigo.
No, bueno. No,
la misma.
No lo habrán visto, estoy en una playa abrazado con un petiso, inventó todo esto, ¿no?
No, no.
Para cubrir las apariencias.
La mina que después me encontró dice, no te creo. Dice, no te creo, no te digo, pero no, verdaderamente, me dijo que si terminamos con los odios, no sé qué. No, dice, estoy podrida de vos, dice. Dice, nos conocimos esta noche.
Claro.
Sí, y ya no estaba más. Ella también se fue por donde se fue el alienígena. También con paso de murga y con otro.
¿El alienígena se subió a una nave?
Eso es lo que no pude observar.
¿No vio después subir una naranja?
Me parece que sí.
Entonces
ah, se quedó. Bueno.
Me parece que
ya está listo, carnal. Se pusieron de acuerdo los locos.
Era el mismo ovni, el que anda por Montehermoso.
¿Qué sabe? ¿Tiene número? ¿Lo tiene identificado por la patente? ¿Cómo sabe que es el mismo?
Sí, sí. En un testimonio anterior que vieron una luz azul.
Sí.
Ahí en medio de la ruta.
Sí.
Y tenía unas inscripciones que decía...
Sí, algún mensaje secreto.
Atlántida. Expreso Atlántida, 57, y el número 57.
Pero eso es un micro de larga distancia.
Una luz violeta tenía.
Sí, y el color que quieras, un micro de larga distancia.
Bueno, pero entonces todo lo que yo cuente acá, discúlpeme,
yo le creí,
No, sí, pero el señor, lo que cuenta él está todo bien. Claro. Yo no puedo contar ninguna cosa que ya me dice que no es.
No, yo no voy a contar nada de esto porque yo nunca vi un ser de otro planeta, nunca vi una nave espacial. Mire que yo también viví en el campo, ahí donde no hay smog, donde se ven las estrellas, se ve todo, nunca vi nada extraño.
Y una gitana que le haya dicho algo y después se le cumplió, por lo menos.
No, lo único que me dijo una vez una gitana era que yo me iba a morir antes de los 20 años de un accidente de moto, y en mi vida anduve en moto.
¿Estás seguro?
Bueno, pero el accidente puede ser contra usted.
No. Bueno, pues ya pasé los 20 años.
¿Estás seguro?
¿Qué, no, pasé los 20?
A veces las cosas se cumplen de un modo...
Sí.
Pues a veces no es espere, sexual. Espere, no me asuste. ¿Usted qué quiere decir? ¿Qué?
No, en modo metafórico. A lo mejor...
Que morir es metamorfosearme, dice usted.
Claro, que mejor cambió de vida a los 20 años. Se llevó por delante algo que cambió su vida.
Bueno, a los 20 años hubo algo que cambió mi vida, sí, efectivamente, pero...
¿Y por qué no nos cuenta nosotros?
¿Qué fue lo que pasó a los 20 años?
Me pone mal, fue...
Cuéntenos, doctor.
No, pero fue un...
Ojo que esto lo tenía oculto,
¿eh? ¿Eh?
Lo de los 20 años, nunca lo había contado.
No,
bueno, yo no entro...
Él es así, a veces no cuenta nada y a veces...
Usted sabe que a mí no me gusta entrar en el territorio de la confidencia, pero...
No, pero anímese, por favor.
Vamos, estamos entre amigos.
Claro.
Somos los tres de... del Club de los OVNIs.
Ajá. Creemos en algo, creo que no estamos solares.
No, bueno, pero esto a mí me ocurrió, es muy muy terrenal, fue encontrarme con una dama que me cambió la vida.
¿Cómo?
Una mujer...
Todas te cambian la vida del mismo modo, ¿viste?
Sí.
No, una dama que conocí en una oportunidad y la verdad que quedé tan deslumbrado por ella. Pero ella me dijo que le gustaban los músicos, porque yo no sabía música, me gustaba, ¿no?, que alguien le cantara, y yo la seguí, era una chica que, mire, vivía en Montehermoso casualmente, una chica, sí, era una chica muy linda, que no muy alta,
una marciana.
No, esto era muy terrestre. No,
puede ser.
No, una chica de ojos color miel, muy pechugona, eso sí, que tenía, arrastraba un poquitito las heces cuando hablaba. Una chica,
¿y cómo se llamaba?
La chica se llamaba Eliana.
Yo te voy a dar, compadrito.
No me digas que
está. No, la
conocí en la playa.
No, me voy a dar a andar con mi novia.
¿Qué novia? Yo ya conocí en la playa, se estaba sacudiendo.
Eliana, señor.
Oh, qué desengaño.
No, pero no sea problema.
No. Ahora sí, me arruinó la vida. ¿Eh?
¿Quiere que llame al enano?
Llámelo. ¿Cómo limpiar el cielo raso? Nos llama muchas amas de casa y dice, no llego, y cortan.
¿Y cómo sabe usted de qué le están hablando?
¿De qué otra cosa me van a hablar si no de la limpieza del cielo raso?
¿Sí? Ah, no.
A ver qué dice acá en este informe que hemos preparado. Acumula suciedad de modo diferente al resto de los sitios.
¿Qué es un consejo?
Una adivinanza.
Ah, pensé que era un consejo.
A ver, sí, no puedo decir lo que se me ocurre, no. Porque no es pisado, ni sostiene cuadros, ni lo rozan muebles.
Ah, es una poesía.
Yo sí, lo que, yo siempre digo lo mismo ante la adivinanza.
Sí.
Pero el cielo raso necesita limpiezas.
Ay, ¿cómo limpiarlo? Lo mejor, señora, es conseguirse una caña de bajar higos.
Sí, o sea, un palo largo.
Un dice. Palo largo es una caña de bajar higos. Nosotros con el señor vendemos toda clase de palos largos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tanto sea para bajar higos, sacudir duraznos, golpearle el piso al vecino de arriba cuando este tiene abusos.
¿Cuál?
Por ejemplo, usted tiene un vecino arriba y el tipo empieza a bailar el gato a las 5 de la mañana. Muy bien. Usted tranquilamente toma el palo.
Agarra el palo gigante, pida tum, pum, tum, pum, tum.
Y el tipo dice, paremos, dice, con el gato.
Que nos está peleando abajo.
Se enojó el vecino de abajo, ¿cierto? O usted quiere bajar un higo que se encuentra allá en la cúspide de una higuera. Muy bien. Un momento, y se agarra el palo, ¡ah! Le pega justo abajo del higo.
Sí.
Y
los villaristas,
claro,
sí, sí.
El higo cae, usted lo junta y le dice a su novia, amada mía, voilà. La breva es para vos.
Sí. Ah, muy lindo.
Y así para mí lo uso.
Si usted, por ejemplo, pero... sí. Si usted quiere pasar la escoba, por ejemplo, de la ventana a la vereda...
A la vereda, usted viene en el segundo
la escoba
piso.
En la punta, el palo super largo, claro. Y barre de la
¿para qué va a bajar a la vereda si en el segundo piso...
Claro, claro.
Va con el palo y le entra a dar así... Y la gente pasa por la vereda y ve la escoba... Y le hace así como diciendo, soy yo.
Sí. No se asuste.
Claro.
No, perdóneme, no sé si vine al lugar correcto, entonces, porque...
A lo sumo lo manda después a su marido, al final, cuando ya terminó de barrer,
claro.
Lo manda a su marido con la palita abajo. Le dice, Damián, anda abajo con la palita. Entonces va con la palita, la pone...
Le junta.
Le, no, no, le echa toda la, claro, la tierrita y el tipo con la pala mete dentro un balde y sube otra vez.
Sí, ajá. Sube el balde con otro palo, con un gancho.
Claro.
Ajá. Pero yo no necesito ninguna de esas cosas.
Pero entonces, ¿para qué vino a palos y palitos?
No, porque justamente, yo vi que acá decía la mayor variedad en palos.
¿Y sí?
Sí.
Bueno, la mayor variedad, yo no necesito un palo largo.
No.
Yo venía a averiguar porque le explico, a mí me están, estoy por ponerme como inversionista.
Ah, sí, la mejor inversión es un palo.
Sí. Palo verde. No, estoy poniéndome, estoy pensando en entrar como inversionista en una fábrica de helados.
¿De helados?
Sí, y estoy averiguando por los palitos.
Ah.
Pues yo pensé que a lo mejor ustedes fabricaban, sí, hacían palitos, sí, para helados.
Nosotros tenemos desde el palo más largo, sí, y un pozo para, sí, mástiles. Sí. Nosotros nos vienen de muchos colegios.
Sí.
Dice, ay, tenemos el mástil corto.
¿Tiene la bandera o no tiene el mástil?
Ya, tenemos el mástil corto, llegamos a la primera estrofa de la Marcha Aurora y ya...
Mira que los pibes hacen... Los pibes se empeñan, le dan de pasito. De a dedos.
Y nosotros le vendemos unos mástiles que tenemos.
Oh.
Eso sí, hay que enterrarlo bien, le decimos a la dirección.
Sí. Cuanto más largo, mejor enterrarlo.
Claro, hay que enterrarlo bien.
150 metros puede tener un palo.
Para ¿cuánto? Paradas de
150 metros. Metros. ¿Sabes lo que es la bandera allá arriba?
5 veces pasa la Marcha Aurora.
Pero es una carapela cuando la ves.
Se mete la bandera allá. Bueno, está bien, está bien. No es una mala...
Lo que sí, el palo hay que lustrarlo, ¿eh? El palo hay que cuidarlo, hay que lustrarlo.
¿Cómo lustro el palo?
Si no, se le agrieta todo.
Claro, queda rugoso, no corre.
Usted se sube.
¿Cómo lo subo?
No lo encere desde abajo para arriba. Primero se sube.
¿Cómo?
Después agarra la cera y mientras va bajando lo encera. Lo va lustrando el palo, ¿me
con sabes? Un andamio se sube.
Ah. No, como se no, se trepa, manda, claro, un alumno.
Claro. ¿Cómo voy a mandar un alumno un palo de 100 metros?
Hay cada alumno que son ágiles y le parece el nombre araña.
Claro.
¿Sí loco?
Manda al alumno con los bolsillos llenos de grasa. Después pide un poco de grasa al carnicero. Dice, anda engrasándome el palo mientras que bajar, le dice. Y chao.
Ajá.
Nosotros tenemos toda clase de surtido para líneas de colectivo.
Claro. Ah, ¿y en qué usa? Para los palos de...
Para los palos de...
Sí. Que dice el número del colectivo.
El número del colectivo nosotros mismos se lo anotamos. Dígame qué número del colectivo está. Le ponemos el número, se lo enterramos en la esquina que usted nos diga.
¿Sí?
Usted nos trae un mapa con todas las esquinas donde hay que enterrarlo y lo enterramos.
Ajá. ¿Cuánto tarda en enterrar todo un recorrido?
Según qué recorrido, por ejemplo...
Y una vez tuvimos una noche.
Sí.
¿En una noche?
Empezamos uno de cada punta.
Sí.
Uno empieza de acá, de Avenida de Mayo, el otro de Seiza.
Claro.
Y no, el de 86 nos encontramos, claro.
El 86.
Oye, claro. El último palo no sabía quién enterrarlo.
A veces
no, enterralo no, faltaba más. No, dale, bueno. Un rato cada uno.
Pero perdón. ¿Ustedes no tienen contados los palos que tienen que poner? ¿No tienen contados los palos?
Más o menos los tenemos contados, pero siempre algunos se pierden, no tampoco.
¿Qué va, con un camión?
Son tantos, sí.
Camión con acoplado.
Camión con acoplado. La mitad del palo era adelante y la otra mitad atrás.
Ah.
En las esquinas es bravo doblar, porque el camión se articula,
claro.
El palo no.
Claro. No sabe, hay que tener cuidado.
Tienes todo directo, hay que tener todo derecho.
Y la única posibilidad es seguir derecho.
Es una guadaña el palo en la esquina, cuando dobla camión.
La desgracia. El palo así, sí. Te arranca la cabeza.
No.
Gritamos, señora, córrase que voy a doblar.
Agache el melón, que vamos a doblar. ¿Quién me lo está diciendo? Yo, el muchacho del palo.
Ajá. Bueno, está bien. Dígame, ¿no? ¿Y qué otro tipo de negocio así que yo pueda conocer para ver cómo trabaja? Lo de los palos ya sé, he visto la parada del 86, debo decir que es un trabajo bien hecho.
Bueno, en lo pequeño, dice usted,
sí.
Es carbadiente.
Ajá, está bien, es carbadiente.
¿Carbadiente es ME? ¿Vio eso?
Sí.
¿M-E-H?
Sí.
No, nosotros.
¿En serio?
Por eso no, nuestro...
¿Los escarabajientes mentolados los hacen ustedes?
Sí, también.
Sí, también.
¿Cómo
sí,
los hacen?
Los abuelos.
Bueno, nos comemos un paquete de pastillas.
Y vamos pasando bueno. Para eso.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Último mensaje, ¿le parece, Alejandro, antes de que nos visite el maestro Bacé?
Sí, como no, mensajes que han quedado aquí olvidados. ¿Qué piensa de las mujeres que no van, no, que no usan desodorante? No, bueno, que voy a pensar nada. Úrsula de Lanús, Rolón, empecé a estudiar psicología en la UBA.
Muy bien, la
¿por qué no me dice cuál es su opinión sobre la carrera, cosas así?
Me gusta mucho la carrera, es muy muy interesante, bueno. Muy linda. Gerardo de Villa Devoto dice, después de 6 años, mi novia me propuso matrimonio y me dijo que si no firmo la libreta para el 2008, chau relación. ¿Qué hago, Dolina?
Que le firme la libreta pero que no se case.
Claro. Firmele.
No, pero ¿cómo? La libreta se la tiene que firmar.
La libreta la firma y... Claro, le interesa que le firme la libreta. Claro. Fírmesela. Bueno. Cualquiera puede firmar la libreta.
No, pero esto es delante de un juez. Es un juez de paz.
Y agarre un amigo.
Claro.
¿Qué tú dices? ¿Que finja ser juez?
Sí, bueno.
¿Te ha fingido una vez ser juez?
Sí, muchas veces.
Sí, nunca le muestra el juez que es juez.
Claro.
Nunca muestra documentación.
Juez.
Juez. ¿Qué cobra, dice?
¿Qué cobra?
¿Usted sabe presidir así una boda?
No, pero...
¿Y qué palabra? ¿Cómo es usted que ha dicho esto? Sí. Le habla, fíjense que está la novia...
Señor, estamos acá reunidos para que se casen acá el señor Mortadela...
¿Cómo Mortadela?
Y yo lo conozco por Mortadela.
Claro.
Hace tanto tiempo
no sé... Y se nota que es amigo.
Claro.
No, con eso no me creía. Claro. Señor Mortadela, ¿acepta por esposa a la chueca de enfrente?
No, no. Usted le tiene que hacer firmar el libro a los testigos primero.
Déjeme en paz, último mensaje.
Bueno, muy bien, Dolina, espero no volver a quedarme dormida. Te quiero, dice Dana.
Ah, ¿se quedó dormida, Dana?
No se sabe.
¿Pero acá? ¿Acá?
Ah, está.
Hola, Dana.
Está despierta.
Se quedó dormida, Dana. Una niña.
Qué linda, qué bonita.
¿Qué, un chupetín?
No.
Ah,
bueno. Patricia de Palermo dice, negro, quería hacerte una pregunta. El nombre que le pusieron a las calles, ¿tiene algún sentido? Dice, había escuchado que los nombres estaban puestos por algo.
¿Cómo por algo?
No. Yo le leo el mensaje tal cual llegó.
Está bien.
Debe haber, a ver si hay algún...
Tiene que ver con la toponimia arbitraria de la República Argentina, donde los nombres de los lugares no están relacionados ni con la historia ni con los habitantes del lugar, sino con un catálogo de próceres al tuntún.
Sí.
Entonces, Y algunos lugares, como Caseros, que sí, sí tienen un nombre tradicional,
sí,
la gente cree que no, que se llama Caseros en conmemoración a la batalla de Caseros, cuando no es así.
No.
La batalla tuvo lugar allí y por eso se llama de Caseros.
Uh-huh.
Pero a mí me gustan más los números de la de las calles.
A las calles con números.
Sí, así como homenaje.
Como la plata.
Homenajear a los próceres, homenajear a los números. Como en La Plata.
La Plata. Claro.
Y hay una placa, dice el 7, ¿no?
Monumento. Y le dieron una avenida.
Claro, la principal. La
7.
Principal calle de La Plata, en homenaje.
¿A quién?
A tantos, qué sé yo.
Amigos.
Tantos que lucharon y...
Al esfuerzo. Al esfuerzo del platense.
Bueno, mejor llamemos al sordo Lancés, si es que no hay ningún mensaje de última hora, que una cosa no, urgente.
Por acá le preguntamos.
Una declaración de amor así perentoria, si es ahora o no.
No.
Entonces,
no hay un obsequio a la vista. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé. Arranque, Guile.
Maestro, ¿puedes tocar un poquito de Canaro en París o Lágrimas y Sonrisas?
Lágrimas y Sonrisas. ¿Tiene otro vals más lindo?
Sí, tiene que haber alguno por ahí. Deja un momento.
¿Eh?
Un momento, no tiene por ahí.
No, pero cantado.
Ah, cantado, sí. Yo tengo pedidos por acá. Tengo pedidos para Carrusel, tengo pedidos para Romántica y para Yo tan solo 20 años tenía. No sé si elige alguno de esos.
Bueno, está.
Tengo pedidos para Llorarás, Llorarás. Llorará. También lo pide Josefina. Es un vals, Llorarás, Llorarás también, ¿verdad?
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y al escuchar el compás, sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirá que se viera al partir, y al renovar mi emoción, pensarás el dolor del adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones, se trepará por tu reja con sus...
No,
con sus penas y sus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de negar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Dolina, tóquese, dice, Dolina, tóquese Romance de Barrio o Ventanita Florida,
o
y si no, El Solero Colorado.
Bueno, eso para la otra parte.
Eso para la otra parte.
¿Qué tiene? Cántese algo, Rolón. Estoy un poco perjudicado hoy, maestro.
No, sí, está muy enfermo nuestro amigo Rolón. Recién se nos desmayó.
Sí.
Sí.
Pero desmayó rápido.
Tac, tac.
Bueno, reaccioné rápido, su nombre.
Sí, habrá estado un segundo.
Pero qué desmayo, qué segundo.
Bueno, ya está.
Me recuperé. Pero bueno, por
desmayado, ya está.
Si usted quiere, por acá pedían la última curda, que más o menos se puede...
Usted se puede cantarlo haciéndose el borracho.
Me hago el cantor de concurso. Me hago el expresivo. Digo, ¿cómo? Cuando uno tiene voz, exprésame de cantar. Poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezongo lerdo,
marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cérrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Muy bien, maestro Gansé. Por mail, se lo nombro porque lo habían pedido, habían pedido un poco de Temblando, pero también tengo pedidos para Tomo y Obligo, para Barbie, Araca Corazón, a mí me gusta mucho Araca Corazón.
De ese encuentro de Yepo lo pide Agustina.
Garufa le piden por aquí, Milonga en Rojo.
Lo que usted quiera.
Misa de Once, El Pescante, maestro.
No, lo que usted quiera. No sé, Misa de Once es un cachito. Nada más. Estamos medio apurados, así que...
Voces de bronce llamando a Misa de Once. Cuánta promesa ganada, cantaron graves campanas en la florida mañana, oh, de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio del corazón.
Vamos a bailar, maestro.
A bailar.
Justamente le pide Carolina a bailar merengue.
A bailar merengue. El merengue es nuestra danza preferida.
¿Puedo tocar la percusión?
Sí. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, loco, tanguila, la cala, loco, no tenga la ala, loco, con la cala, la cala, digo.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Marta de Villaluro pide El Chámame de los Marcianitos.
Ay, pero no vamos a hablar de marcianos.
No estamos solares.
¿Va a contar una experiencia?
No, ya le hemos contado.
Bueno, muy bien, maestro. Por acá le están pidiendo... Se va el caimán.
Ah,
Ay, pero no hay gente.
No, no, no hay niños. Hay niños hoy. Yo únicamente lo puedo cantar si es que usted suaviza un poco ciertas partes de la letra. Yo le aviso cuando me voy.
Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla.
Bueno, ahora suavice un poco el contenido de la copla, por favor.
Una anciana dama se sienta por error o por capricho.
¿Qué?
Sobre un hormiguero. Guárdame. Sobreviene la equivocación de los insectos y la desesperación del anciano.
Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla.
Anciana sentada en un viaducto, proximidad del tren, silbato de la locomotora.
¿Y la anciana?
La anciana que se resiste a salir. Fin de la copla.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla.
Una vieja se...
¡No!
Arriba...
¡No!
Arriba de un clarinete,
allá.
Una vieja se sentó. Arriba de un clarinete,
tenga cuidado, maestro.
Y la gente le pedía que tocara el pirulete.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla.
Bueno, maestro. Debe usted abandonar este recinto por el día de la fecha.
Ay, justo ahora que...
Estábamos entrando calor, dice usted.
Sí, que había completado la sala, que ya habían llegado todos.
Ah. Y bueno, veo cómo es esto. Por acá le piden... Chau, amigo.
Chau.
Le piden el bayón de arriba, va, maestro.
Sí. Sí.
El solero colorado. ¿O quién será la que me quiere a mí?
Alibaba marcha por el desierto
con sus 40 ladrones.
Regresa a su guarida después de robar una estación de servicio. Pronuncia las consabidas palabras que permiten la apertura de la puerta, a saber... ¡Ábrete, sésamo! Pero la puerta no se abre. Repite aquellas palabras... ¡Ábrete, sésamo! Y la puerta no se abre. Un asistente le informa... que la semana pasada han cambiado la cerradura. La primera palabra seguía siendo ábrete, pero la segunda había cambiado.
Cambiaron la combinación, claro.
Y él empezó, ábrete puerta, abre tu vida sin ventanas, pero la puerta no se abría. Y realmente llaman a un cerrajero. En un santiamén, el cerrajero abre la puerta y les cobra 60.000 dracmas. Alibaba procede a asesinar al cerrajero y dice, el cerrajero murió diciendo, pero ¿quién roba a un ladrón? Alibaba se aleja cantando.
Para abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a tararear. Y ese ritmo nuevo lo conquistó. y con su largo suelo lo cantó y lo bailó. ¡Sale! Aquí está, vengan todos a bailar el bayón de Alibaba, el bayón de Alibaba, y la Alibaba. Adiós, maestro, el estrecho de Bab al Maldés.